En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con mucho gusto les saludamos. Hoy en el control técnico está el licenciado en Derecho y en Izquierdo, César Preciado, alias Leonardo. Ahí en su barrio lo conocen como Don Leo. Ah, no, ¿verdad? Don Preciado. Y bueno, pues está en este micrófono. Con mucho gusto les saluda Martín Navarro Vázquez. Así que quédese con nosotros, que hay mucho de qué platicarles. Hoy, desde luego, que acapara la atención el tema de lo que ha estado ocurriendo con el Gran Premio de Arabia Saudita, donde Checo Pérez terminó en el segundo lugar. Y otra vez se repite la historia. Red Bull, el 1-2, con Max Verstappen ganando la competencia. Y segundo lugar para el piloto jalisciense. Tercero para el de Ferrari, Charles Leclerc. Y es que así ha sido la tónica. Por lo general, Red Bull y Ferrari están en el mano a mano ahí peleando los primeros lugares y son los que, por lo regular, se llevan el podio. Eso es un hecho. Cuando no gana Checo, está Leclerc, está Carlos Sainz, pero Hamilton siempre arriba, siempre ganando, está prácticamente arrasando con las competencias y ya en este inicio de temporada, 2-2. El equipo de Red Bull. Bueno, bienvenidos entonces, porque también estaremos hablando de lo que está ocurriendo en el tema del boxeo. Ya se confirmó lo del Canelo Álvarez, que estará enfrentándose a Munguía, de Tijuana, Jaime Munguía. Una pelea que se espera interesante entre dos boxeadores importantes mexicanos. Canelo otra vez enfrentándose a un invicto. Vamos a ver si puede quitarle el invicto al mexicano Munguía, ¿verdad? El Canelo Álvarez. Hablaremos también un poquito de algo de información taurina. Fíjese que están de manteles largos los de la Peña Taurino Guadalajara. Entonces estaremos hablando con alguien de esta peña para que nos explique un poquito lo que representa una peña. 12 años están cumpliendo, es el aniversario de la Peña Taurina Guadalajara y hoy tenían ya alguna celebración. Así que estaremos hablando sobre ello. En el fútbol, lo más fresquecito, ya lo sabe, ya escuchaba, está cayendo el equipo del Guadalajara 1-0 ante León. Esa muy bonita anotación de penal a cargo de Federico Viñas. 1-0 gana León. Más tarde Santos Cruz Azul, Pachuca Querétaro y América Tigres. Ayer Juárez 1, Toluca 1. Bravos no puede ganar. Y San Luis regresó a las andadas, una nueva derrota, al perder 3-1 de visita con los Rayos de Necaxa. También tendremos información de lo que respecta al balompié internacional. El Salernitana está caminando directo al descenso. Volvió a perder allá en la Serie de Italia, 4-2 contra el Cagliari. Mientras tanto que en la Liga de España, triunfo del Cádiz sobre Atlético de Madrid. Es la sorpresa de la jornada el día de hoy. Valencia también ganó 1-0. En Inglaterra ganó el Arsenal. Y el Arsenal de manera momentánea es líder. Vamos a ver qué pasa con Liverpool y con el Manchester City. Lo pueden rebasar. También hablaremos, desde luego, de otros temas aquí en Jornada Deportiva. Bienvenidos. Vamos a invitarlo para que nos mande mensajitos únicamente a través del WhatsApp o Telegram al número 33 22 23 27 38. Y bueno, antes de cualquier cosa, le quiero mencionar que tenemos un servicio social. Se requiere sangre de cualquier tipo para la paciente Angelina Morales Tirado, que está internada en el Hospital Valentín Gómez Farías del Issste. Donadores, acudir directamente al banco de sangre del hospital ubicado en Zapopan. Para más información, llamar al 33 19 08 25 65. Bueno, pues bienvenidos y vamos a la pausa. Regresamos enseguida a Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva en Radio Metrópoli. Bueno, pues Checo Pérez sumó su segundo podio de la temporada 2024 de la Fórmula 1 al quedar en segundo lugar, mientras que Max Verstappen dio otra exhibición de campeón al ganar el Gran Premio de Arabia Saudita. Verstappen tuvo una buena largada y conservó su posición de honor, mientras que Leclerc realizó una excelente defensa de su sitio ante el ataque de Checo Pérez en las curvas 1, 2, 3 y 4. Pero fue en la cuarta vuelta cuando el tapatío pudo rebasar a Leclerc para de ahí no soltar esa posición hasta el final de la carrera. Tras el desarrollo de la misma, Max Verstappen estuvo rompiendo los récords de vuelta y tomó gran distancia sobre su coequipero. El joven de Ferrari, Oliver Bearman, de 18 años, desplazó al mexicano Ricardo Rodríguez como el piloto más joven en correr en Ferrari. Terminó séptimo y fue aplaudido por su escudería al final de la carrera y lo felicitaron en grande por ese esfuerzo que hizo. Él está en lugar de Carlos Sainz, quien tuvo que ser operado de manera urgente de apendicitis. Hubo dos abandonos, el de Lance Stroll y el de Pierre Gasly al principio de la carrera. Verstappen terminó con 13 segundos de ventaja sobre Checo. Leclerc fue tercero, Oscar Piastri cuarto, Fernando Alonso quinto, George Russell sexto, Oliver Bearman séptimo, Lando Norris octavo, Lewis Hamilton noveno y Nico Hülkenberg décimo. Fue el podio 100 para Max Verstappen en la Fórmula 1. ¿Qué dijo Checo? Bueno, escuchemos lo que dijo precisamente el tapatío.
Arrancada, me metieron en exterior y Charles se me puso por dentro en la 1 y al final, siempre corriendo muy limpio, ¿no? Le di el espacio suficiente, perdí la posición con él y luego temprano, ¿no?, a empezar a atacarlo para mantener la diferencia con Max. Era importante al inicio hacerlo y funcionó bien. Desafortunadamente llegó el safety car muy temprano y comprometió la carrera bastante porque todos entramos a pits y tuve el safe release con Fernando y los 5 segundos de penalización y creo que eso nos perjudicó un poco. Sí, fue un poco complicado, pero sabíamos que este tipo de cosas podían pasar por lo difícil que son, pero bueno, en general pudimos hacer bien las cosas. Es un buen resultado a pesar de la penalización. Tuvimos muy buen ritmo, mejoramos bastante lo que hicimos el viernes y lo que hicimos ayer. Entendimos mucho y hemos dado un paso para adelante, entonces es un día positivo. Yo creo que después de Bahrein hemos mejorado bastante, hemos entendido muchas cosas y a seguir ajustando los pequeños detalles, ¿no? Estamos muy cerca y estoy seguro que nuestro momento llegará.
Lo que menciona Checo Pérez, pues, así que nuevamente 1-2 Red Bull con Verstappen y el propio Checo. La próxima carrera será en 2 semanas más con el Gran Premio de Australia. Y bueno, de automovilismo nos vamos a hablar de los toros. Ya le platicaba a usted que tendremos una entrevista interesante y saludo con mucho gusto a Felipe Álvarez, miembro de la Peña Taurina Guadalajara. Felipe, ¿cómo estás?
Hola Martín, buenas tardes, es un honor estar contigo.
Oye, pues antes que nada, felicidades. Cumplen hoy 12 años de vida, es su 12 aniversario de esta Peña Taurina. ¿Qué representa?
Pues representa un éxito, Martín, porque hemos hecho muchas cosas en pro de la fiesta. Actualmente estamos un poquito tristes porque no hay toros, por la decisión mala de un juez, pero vamos a seguir nosotros en nuestra trinchera apoyando la más bella de las fiestas.
¿El aniversario es la próxima semana o el festejo? Platícanos, ¿qué habrá el próximo sábado?
Mira, el próximo sábado le vamos a hacer un reconocimiento al doctor Antonio Casanueva a partir de las 5 de la tarde y va a ser algo muy bonito. Vamos a invitar a mucha gente de los toros y pensamos seguir apoyando nosotros nuestra trinchera.
Perfecto. ¿Quién es el doctor Antonio Casanueva? Para la gente que quizá no lo ubica, una persona muy valiosa, ¿no?, en el mundo taurino.
Sí, claro, desde luego es un doctor, es el director del IPADE. Creo que él les da pláticas a todos los empresarios de aquí de Jalisco. Y aparte ha escrito muchos libros acerca de la tauromaquia.
Es correcto, de toros sobre todo. Muy bien. También platica a la gente, ¿qué significa una peña? ¿Qué labor tiene una peña taurina, Felipe?
Mira, una peña taurina es un grupo de aficionados que les gusta la fiesta de los toros. Con eso nosotros organizamos conferencias, invitamos a matadores de toros, invitamos a novilleros, invitamos empresarios y también invitamos a periodistas. Tú una vez nos acompañaste a nuestra Peña Taurina y fue un honor, la verdad.
Exacto. ¿Y cuántas personas la conforman esta peña taurina?
La conformamos 25. Nuestro padrino fue es el ganadero Pablo Moreno Valenzuela y el licenciado Alfredo Sagún Michel.
Perfecto. ¿Y están viajando a otras plazas? ¿Qué hacen ahorita que no hay toros en Guadalajara?
Pues estamos viajando a otras plazas de la República. Sí, fuimos a México, fuimos a Aranda, fuimos a León, uh-huh. Y primeramente Dios, vamos a la feria de San Marcos, Aguascalientes.
Perfecto. Pues Felipe, te mando un abrazote y estamos al pendiente.
Muchas gracias, Martín, por todo tu apoyo y mi admiración y todo mi respeto para toda esa gente valiosa que trabaja en la Radio Metrópolis.
Gracias.
En los sistema. Gracias, Martín.
Felipe Álvarez, el dirigente de esta peña taurina Guadalajara. Gracias por la charla. Bueno, cambiamos, vámonos con boxeo porque ya se hizo oficial. Canelo Álvarez tiene rival para el día 4 de mayo. Estará enfrentando nada más y nada menos que a un mexicano. Tanto que se decía que le tenía miedo a los mexicanos. Bueno, pues ya 7 años de ausencia que no enfrentaba a un peleador azteca o a un paisano. Y bueno, pues lo estará enfrentando precisamente el próximo 4 de mayo al propio Jaime Munguía. Este mensajito lo mandó el día de ayer en la noche Canelo Álvarez. Lo escuchamos.
Este próximo 4 de mayo, mi pelea contra Jaime Munguía en la T-Mobile Arena, México contra México. ¡Viva México, cabrones!
Camiones, dijo, ¿eh? No lo escuché así, es camiones lo que dijo. Y bueno, Chepo Reynoso durante la semana nos dio una entrevista y esto comentó, ¿por qué no hay en este momento un relevo generacional? ¿Por qué no han surgido más chavos mexicanos? Ahí está uno, ¿no? Munguía. Vamos a ver qué pasa con Munguía, que tiene 27 años y pues va invicto, pero no termina por ser imán de taquilla. Aquí habla al respecto Chepo Reynoso sobre Canelo.
Fíjate que Saúl es un joven veterano, es un muchacho que va a cumplir 34 años, pero ya tiene 20 años en el gimnasio. Ya va a cumplir 19 años de profesional peleando. Lo que la gente a veces no entiende es que cada pelea lleva un entrenamiento de sparring y todo eso. Entonces, miles y miles de rounds de sparring, miles y miles de horas de trabajo. Entonces, yo creo que aunque él puede durar 4 o 5 años todavía a ese nivel. ¿Por qué? Porque es un peleador que ya no malgasta sus golpes, mueve la cintura y con mucha experiencia. Ahora, ¿qué sigue después de él? Bueno, pues yo la verdad, en México, no veo algún peleador con el carisma, con el talento, con el arraigo en la gente, porque el Canelo es como el América en sus tiempos, que decían que mucha gente no lo quería, ¿no? Pero todos iban al estadio. Así también habla mucha gente mal de Saúl, pero ahí están. Tan dicen que no pelea bien, pero lo están viendo, porque si dicen que no pelean bien es porque lo están viendo. Yo creo que la mayoría de gente ni sabe de boxeo, mucha gente no sabe de boxeo, nomás oyen el trueno y voltean a ver qué pasa, pero no saben, no conocen lo que es trabajar para una pelea, lo que es trabajar 20 años para llegar a donde está. Eso que está haciendo Saúl no es obra de la casualidad ni del día de un día para otro, no es. Es un trabajo de muchos años, pero un trabajo bien hecho, un trabajo de conciencia de todo, desde él que era la materia prima, que es el peleador, y desde el equipo que éramos nosotros para enseñarle las cosas que sabe y que él ha mejorado todavía mucho. Le enseñamos muchas cosas, pero él las ha perfeccionado, porque en el boxeo no hay cosas nuevas ni nada, golpes nuevos, nada. Pero sí es explotarle los talentos, el talento que tenga el muchacho, las capacidades, y llevarlo a donde se encuentra. Ahora, yo quiero saber qué otro peleador. Saúl tiene 13 años en el primer nivel, en los primeros niveles. ¿Qué otros peleadores ha habido mexicanos que hayan durado eso? En primer nivel. Saúl va a costar 19 años de profesional, pero en el primerísimo nivel mundial ya tiene 13. Ya va para 14. Estamos hablando desde el 2010, 2011 que ganó el campeonato. Entonces, pues pocos peleadores. Yo la verdad no veo, contestando tu pregunta, no veo pues quién vaya a ocupar su lugar. Puede haber buenos peleadores, puede haber pero genios no, porque yo siempre le dije, Saúl, tú eres un genio es el que hace cosas geniales, no el común denominador de las cosas, no, nada. Una vez me preguntaron que por qué el Canelo era bueno, le digo, el Canelo está así como cuando vas a un establo de vacas y ves una vaca y dices, ah, mira aquella vaca, ahorita vi que daba 30 litros de leche, muy buena, ah, no, esa no es, esa no, aquella tampoco. ¿Y sabes por qué? Porque todas se parecen, las vacas en el establo son pintas de negro todas. Pero si ves una vaca en ese establo, pinta de colorado, dice, no, aquella es, ¿por qué? Porque no hay otra igual, así Saúl también. Y aparte esa vaca te da mucha leche, pues así pasó con Saúl. Que Saúl era diferente al común denominador de los boxeadores, morenitos, todos con las narices chatas y así. Y llega Saúl, pecosito, con el pelirrojo, y blanco, güerito y pues no feo, agradable y todo eso. Y aparte buen peleador, pues entonces no se te puede olvidar, por eso la gente no lo olvida. El Canelo, pues en cuanto dicen Canelo ya saben quién es. En cambio hay muchos peleadores que desgraciadamente va uno a ver una función y cuando sale de la función ya se te olvidó. ¿Quién era? Pues igual que las vacas pintas de negro, pues se me dice, no era aquel. ¿Quién era? El Canelo. ¿Por qué? Porque es diferente y ha sido su carrera diferente a la de todos. Y la prueba está que es un triunfador como boxeador, es un triunfador que está ya en los negocios, con gasolineros, en fin, muchas cosas. Es una persona también que le gusta ayudar a la gente, sin andar pregonando ni vociferando que yo doy nada. Me consta porque yo, si hay alguien que lo conozca desde niño, es su servidor. Así que, pues, no veo quién vaya a llenar los zapatos, o los guantes más bien en este caso, de Saúl.
¿Por qué no hay más canelos? ¿Por qué no hay más canelos? A tu experiencia, Chepo.
Pues porque no nacen canelos todos los días. A nosotros nos tocó la fortuna, que no suerte, la fortuna, que llegó con nosotros y nosotros le enseñamos a lo que sabe, por decirlo así, y que él ha perfeccionado. Él lo ha perfeccionado. Pero todos los movimientos, que las pintas, que jugar las cuerdas, que countear, que quebrar y levantarla, que mover la cintura, todo eso aquí lo aprendí. Y es lo que les enseñamos a todos los muchachos. Lo que sucede en las escuelas. La escuela está el profesor enseñándole a los alumnos, 30 o 40 muchachos, les enseña una clase, lo mismo. Pero ¿por qué unos reprueban, otros salen con 6, otros? Pero hay pocos con excelencia. Es lo mismo que en el boxeo. Muy pocos salen con la excelencia del Saúl.
No se dan en maceta.
Yo, ¿qué quisiéramos nosotros? Que vinieran más canelos, que surgieran más canelos, por el bien de todos. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar. Saúl está peleando y el que pelea con él sacó la lotería ya. ¿Por qué? Porque peleadores que ganan 200,000-300,000 dólares, cuando pelean con Saúl ganan millones ya, 5, 6 millones o 10 millones. Entonces con esa pelea ya tienen para asegurar su vida. Entonces hacen falta canelos, como en su tiempo hubo Chávez, como en su tiempo hubo De La Hoya, como en su tiempo hubo Mayweather. Nosotros también, cuando peleamos con Mayweather, Saúl ganó la bolsa que nunca había ganado. Entonces, hacen falta esos genios, para que el boxeo siga creciendo. Ojalá, y se siga andando. Ojalá.
Oye, por otro lado, Chepo, bueno, está por concretarse ya la pelea con Munguía. ¿Qué te parece una pelea entre mexicanos con Saúl contra Munguía? Curiosamente, podría darse, yo la comparo como esa, ¿no? Que Munguía va a pelear con Canelo, como Canelo peleó con Mayweather en su momento.
Sí, nada más que acá, que Saúl cuando pelea con Mayweather tenía 23 años, Munguía ya tiene 27. Uh-huh. Y para mi gusto, es un muchacho que ha ido, no ha avanzado tanto. Es valiente, pega fuerte, tiene estatura y todo, pero yo creo que él ya debe haber, esta va a ser la gran oportunidad para él, para Munguía, enfrentar a Saúl. Son dos mexicanos que van a, entre los estilos hacen las peleas, yo creo que los estilos se van a prestar para dar una gran pelea. Yo confío mucho en la capacidad de Saúl, yo creo que que tiene que salir adelante con el brazo en alto. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia, tiene la capacidad y todo para salir con el brazo en alto. Pero eso no quiere decir que no va a ser una pelea muy interesante y que todos los mexicanos seguramente van a estar, todo el mundo del boxeo, al pendiente del resultado de esa pelea.
Y por último, este martes fueron ya 13 años de su primer campeonato por allá en Anaheim contra Ricky Hatton. ¿Qué recuerdo tienes?
Bueno, me acuerdo, creo que en esa ocasión fue Julión, fue cuando la primera vez conocimos a Julión Álvarez y fue a entonar el himno, a él le tocó el himno. Fue, si mal no recuerdo, fue ahí en una pista
de hockey.
Sí, ya muy rápido se va el tiempo. Muy rápido se va el tiempo, pero bueno, desde ahí para adelante fue su gran carrera, su explosión como boxeador.
¿Qué le más recuerdas ahí de esa pelea?
Recuerdo mucho que fueron muchos paisanos míos de allá de Moyagua, vinieron hasta acá, venían de San Francisco y todo, porque ya habían escuchado del Canelo y el Canelo y el Canelo y el Canelo, entonces muchos no lo conocían, y como les fue bien porque ese ganó el campeonato mundial, y bueno, todo estuvo muy bonito en el hotel y abrazos y todo. Estuvo bonita la coronación de Saúl.
Regresando un poquito por último, al tocado también, peleas entre mexicanos, ¿hay alguna que recuerdes entre mexicanos que digas épica? Porque hablamos hace rato del...
Bueno, hay parte de lo que dijo Chepo Reynoso sobre Canelo Álvarez y de cara a lo que se viene, que será esa pelea del 4 de mayo allá en Las Vegas, Nevada. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial, mi estimado Cesarín, vamos a ir a la pausa comercial y estaremos de regreso con más aquí en Radio Metrópoli. Mencionarle que están jugando las Chivas y el equipo del Guadalajara, minuto 60, sigue perdiendo 1-0 con el Club León. Regresamos, esto es Jornada Deportiva en Radio Metrópoli. Bien, estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva. Saludos a Rogelio Granados, hasta Long Beach, California. Saludos también por aquí a Jesús Rojas Lucio. Dice, ¿qué tal, Martín? La mala para las Chivas, que nuevamente el Guadalajara va perdiendo. La buena, que solo es por un gol y no por tres, porque su cuota habitual es esa en los últimos más recientes partidos, efectivamente. Pero vamos a ver si ya se acaba así, no sabemos qué es lo que pueda venir para el equipo del Guadalajara. Dice... JR, ojalá también le compre al Faro 10,000 boletos con dinero de los impuestos para la pelea del Canelo en Las Vegas. Bueno, es imposible que allá los compre, ¿verdad? Acuérdate que aquí compró y los regaló, no se quedó con ellos él, los regaló, ¿verdad? Yo conozco gente, por ejemplo, gente que tiene capacidad diferente y que depende del DIF, que afortunadamente se fueron a la pelea del Canelo, estudiantes con buenas calificaciones que se fueron a la pelea del Canelo, o sea, pues a final de cuentas no fueron para él. Y bueno, por otro lado, hablar de la Liga MX, que ya inició precisamente la jornada número 11 de este fútbol mexicano, con dos partidos el día de ayer, uno de ellos el equipo del Atlas, el equipo de los rojinegros del Atlas, que empataron 2-2. Se podría decir que este equipo del Atlas algo está teniendo, ¿eh? Algo le está pasando. Ayer ganó porque Dios es grande, empató porque Dios es grande y por el portero del Puebla. Si no, quién sabe, y hasta hubiera perdido. Pablo González abrió el marcador, minuto 9. Después empató Aldo Rocha al 16 y luego le dio la vuelta al marcador Luis Ricardo Reyes al 44. Los dos errores del portero. Y Miguel Sansores al minuto 73 sentenció todo para el empate 2-2. Insisto, este Atlas necesita trabajar mucho en algunos aspectos, sobre todo en la defensa. Hay descuidos, y luego no tiene ya profundidad el equipo. De hecho, Beñat, imagínese, Beñat sacó a sus delanteros para meter más gente de media cancha o defensa para aguantar el marcador con Puebla, contra Puebla. Entonces, esto habla de que quizá ni siquiera le tenía mucha confianza a la gente de enfrente, y el sistema así, y no le salió. Porque el sistema era para ganar y ya no lo pudo defender, ¿verdad? Y Beñat San José, claro que tiene mucho que hacer con este equipo del Atlas. Le están dando la confianza, él estará continuando como entrenador, pero parece que si no llegan triunfos, la presión va a continuar, y de fea manera, con el equipo del Atlas, ¿eh? Y en otro partido, el día de ayer, tenemos que el conjunto de Atlético de San Luis regresó a las andadas, volvió a perder, ahora con Rayos de Necaxa, por marcador de 3-1. Las anotaciones a cargo de Necaxa por parte de Diego Gómez al 29, de Brian Zamudio al 51, porque hubo tiempo agregado, y Edgar Méndez al 93, también al tercer minuto de compensación en este encuentro. Aldo Cruz descontó por San Luis, y lo que llama la atención es que el chavo Johnny Villal se hizo expulsar. Se hizo expulsar. Primero, una amarilla que la verdad, pues sí era merecida. Y la segunda, un jalonzote a mitad de campo. ¿Para qué lo jala? En automático es la segunda amarilla y se va. Acababa de entrar, estuvo en la cancha como 15 minutos nada más este muchacho, del cual se hablan muy buenas cosas. Él nació en Estados Unidos, pero es hijo de padres mexicanos. Jonathan Villal, que ya ha estado en selecciones juveniles. Y el técnico de Atlético de San Luis habló, él es Gustavo Da Silva, lo escuchamos.
Somos otro equipo, no somos más el mismo equipo del torneo pasado, tanto por los jugadores que salieron, cuanto por los jugadores que se quedaron. Las cosas nunca son iguales, nunca son las mismas. Hoy los jugadores que tengo, mismo los que permanecieron, son jugadores con otras experiencias, con otras vivencias. Entonces, creo que nos quedamos muy apegados al torneo pasado, puede ser un camino malo y peligroso. Es encontrar las soluciones con el grupo que tenemos hoy, con los jugadores que tenemos hoy. Para mí, tal vez el resultado no fue exactamente lo que pasó en el partido. Creo que tal vez lo más justo sería un empate, porque al final tuvimos las oportunidades también, generamos oportunidades, sobre todo en la primera mitad. Me recuerdo de 2-3 oportunidades para mí bastante importantes de goles que no las convertimos y acabamos sufriendo, y el último gol ya era en un desespero ahí de intentar ir por un gol de empate sí o sí. Entonces creo que lo más justo del resultado sería el empate hoy. Del tema de Johnny es un chavo de mucho potencial, un gran jugador. Yo tengo dentro de mis objetivos desarrollar a jóvenes jugadores, sobre todo a jóvenes mexicanos. Yo tengo una gratitud muy grande por México, por las puertas que me abrió, y siempre que yo tuviera la oportunidad de retribuir a eso, voy a querer retribuir, y creo que una de las maneras es desarrollando jugadores para que sirvan a la selección, como hicimos el torneo pasado con Rica Chávez, con Dieter, y creo que Johnny tiene potencial para ser un mundialista. Creo que tal vez la primera amarilla fue un poco rigorosa. No sé si fuera con un jugador más experiente, si la actitud tendría sido la misma. Y la segunda amarilla fue una amarilla donde pensó en el equipo, pensó en matar el contragolpe. Y eso habla mucho sobre el carácter y la personalidad de Johnny. Entonces ahí al final solo hablé con él, le dando apoyo, y esas cosas él tiene que vivir para ganar la experiencia que necesita para se convertir en el gran jugador que yo estoy seguro que va a se convertir.
Bueno, pues ahí está el técnico del equipo del San Luis, Gustavo Da Silva, Gustavo Leal. Bueno, en otro partido celebrado el día de ayer, tenemos que el equipo de los Bravos de Juárez continúa sin poder ganar todavía en el torneo. No pudo llevarse la victoria, y bueno, pues este conjunto de los Bravos, que tanto lo hemos platicado y que tanto lo hemos mencionado, por momentos ha tenido la oportunidad de hacer buenos partidos, de, pues digamos que tener hasta un planteamiento diferente en cada juego con tal de ver si obtiene la victoria, y no pasa nada, no pueden. Ayer no aburrieron, ayer no fue tan malo el juego, pero pues no pudieron llevarse la victoria, se conformaron con el empate a un gol. Bravos y los Diablos Rojos del Toluca. Jesús Angulo, el Canelo, abrió el marcador por los Diablos y después empató a Aitor García. ¿Qué dijo el técnico, el nuevo técnico, por cierto, de los Bravos, que apenas tiene unos días trabajando con ellos y no pueden, o dos semanas ya, de hecho, Mauricio Barbieri, que habla precisamente sobre el trabajo del San Luis, dice que su equipo merecía la victoria.
Buenas noches. Para mí esto ha sido de lejos el mejor partido que hicimos.
Algo está ocurriendo por aquí, Chicote. Vamos a intentarlo nuevamente para escuchar precisamente lo que ha estado mencionando el técnico del San Luis. De los Bravos, Barbieri, que es además el nuevo entrenador de este conjunto, después del cese de Diego Mejía. Acuérdese que aquí ya hay mayoría de extranjeros, ¿verdad?, en el fútbol mexicano. Aquí lo escuchamos.
Buenas noches. Para mí esto ha sido de lejos el mejor partido que hicimos. Tuvimos muy buena actitud. Los jugadores hicieron todo lo que podían en la cancha. Nos faltó un poco de suerte por el balón al palo al final, porque pienso que por lo que hicimos merecíamos más, ¿no? Merecíamos la victoria. Pero yo me quedo muy contento con todo lo que hice el equipo. Lo comparto de la misma opinión que usted, que estamos siguiendo creciendo y que así tenemos que seguir para adelante, que ojalá en el próximo partido nosotros podamos estar a la altura de este partido para más y que podamos conseguir la victoria. No es algo sencillo, no es solo un punto, ¿no? Hay que mejorar en todo esto. Estamos haciendo desde que yo estoy acá, empezamos a tratar de cambiar una cultura de club, de cambiar hábitos. Estos ellos están haciendo, se están entrenando muy bien, muy fuerte, y yo pienso que en estos como 30 días que yo estoy acá, el equipo está creciendo. No es solo una cosa que nos falta hoy. Por ejemplo, como te dice, yo pienso que faltó un poco de suerte, ¿no? Porque tuvimos dos oportunidades al final del partido, una con Vuk, que pateó y que golpe lo hizo bien, y la de Dieter, que se pegó al palo. Así que es que seguir en esto, a seguir mejorando. Estoy seguro que con el tiempo los balones, si van adentro de la portería, todo va a estar mejor. Sí, esto es algo que empezamos a hacer, ya tiene algunos partidos, ¿no? Y es muy importante que todos trabajen para el equipo, no solo los defensas, los centrocampistas, pero también los delanteros, que la clave del partido de hoy fue la presión que hicimos, ¿no? Porque Toluca tiene muy buen equipo, a ellos les gusta estar a circular el balón, a tener el partido en un ritmo un poco más bajo, para que tengan el control, y hoy en ningún momento tuvieran el control del partido, porque nosotros les presionamos, les quitamos tiempo para pensar, les quitamos espacios, y el partido en algunos momentos se volvió un poco loco, puede ser así, ¿no? De idas y vueltas, pero era lo que era necesario para enfrentarlos. Esto lo hicimos bien, y a seguir así.
Pues ahí está el técnico del conjunto de los Bravos de Juárez, el nuevo técnico, por llamarlo de esa manera, que es en este caso Mauricio Barbieri, con el empate entre Juárez y Toluca. ¿Qué viene para la Liga MX? Lo que le mencionábamos, en este momento hay actividad y el equipo del Guadalajara sigue perdiendo 1-0 con León. Chicharito titular, y al momento vamos a ver si ya hicieron más cambios los rojiblancos, o hicieron cambios los rojiblancos, porque hasta hace un momento no habían tenido modificaciones en el once inicial. Salió Chicharito Hernández ya se fue don Javier Hernández a descansar, ya entró JJ Macías, ya entró Ricardo Marín, también entró Fernando Beltrán, a ver si Chivas despierta y logra por lo menos rescatar el empate, porque si no, imagínese, se le viene el mundo encima ya, una nueva derrota al Guadalajara, imagínese para Fernando Gago la presión que va a tener en los próximos días y de cara a lo que se podría presentar allá en el Azteca con una eliminación ante el América en la Copa de CONCACAF. Vamos a ver si hay más mensajitos. No, ya no hay más mensajitos, ya habíamos saludado a Rogelio Granados, y por aquí, a ver, déjeme checar. Buenas tardes, desde Chetumal. De parte de Bernardo Benítez Vadillo, saludos Martín, aquí escuchando la información y viendo el partido del Guadalajara. También por aquí la señora Martínez dice saludos, pues saludos señora Martínez, un abrazo. Vamos a la pausa, regresamos, esto es Jornada Deportiva, Chivas, Chivas 0, León 1. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Nos vamos directamente con Frank Rodríguez, el Mago Frank. Análisis de lo que está pasando con Chivas. Mi estimado Frank, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Martín? Qué gusto saludarte. Bueno, pues en este momento Chivas lo está perdiendo 1-0 con gol de Maraviñas, este uruguayo que marcó de penal. Hay que decirlo, no está siendo la mejor tarde de Guadalajara. Gago intentó alineación un poco distinta, por lo menos en el parado, para enfrentar hoy a León con Javier Hernández de inicio, pero no pasó nada con él. Que como el de inicio tampoco pasó nada con él, incluso sale abuchado este norteamericano mexicano. Y Chivas, bueno, pues ha intentado por izquierda, por derecha, pero no le sale nada, Martín. Al parecer, ¿no? La desconfianza que les provocó la derrota con América pues está viendo reflejado en la cancha, porque el equipo está siendo superado por León y la realidad es que no se le ve por dónde. Es una tarde complicada para el Guadalajara, y ya lo comentábamos en otros espacios. Hoy Fernando Gago se está jugando la credibilidad como técnico. Si bien es cierto, pierde con América 3-0, ya, digamos, esta paciencia, por lo menos para el aficionado, y la credibilidad, digamos, del proyecto está en duda. Y decíamos que el partido de hoy no era un partido cualquiera, un partido muy importante, porque de ganar hoy Chivas, bueno, podría llegarle a competir al América media semana, ya no digo para superar la eliminatoria, sino para cerrar dignamente y el posterior sábado, pues por lo menos enfrentar el partido también de liga con otros bríos de Guadalajara. Pero al parecer eso no va a suceder, Martín. Lo sigue teniendo Guadalajara al 80 y realmente no se ve por dónde.
Exactamente, vaya momento el que atraviesa Guadalajara con aquella derrota ante Cruz Azul y ahora la que se espera con León. Vamos a ver si reacciona al final, pero pues le están fallando varios factores al técnico, ¿no? Hasta las modificaciones tácticas.
Sí, fíjate que el día de hoy inicia con el Oso González como el 5 que tanto pedía quizás la afición en ese partido contra América para contener un poco los embates de las Águilas. Hoy inicia el Oso González, hay que decirlo, como todos los jugadores, no fue su mejor partido, sale reemplazado al medio tiempo, inició también este joven Leo Sepúlveda, y bueno, prácticamente las variantes, pues obviamente Javier Hernández, que también se le dio la oportunidad de inicio, pero no pasa nada con el cuadro rojiblanco, Martín, por más que Fernando Gago le movió, al parecer pues la desmotivación está siendo un factor para Chivas en este momento, pues que no encuentra la brújula en este partido. León, claro, le está jugando prácticamente desde que está ganando en el primer tiempo, le está jugando con el camión atrás, al contragolpe, y Guadalajara, bueno, no ha podido superar ese esquema que le ha plantado Jorge Baba, el técnico de León, a Guadalajara. No parece que, por más que añaden tiempo esta tarde en el Akron, Chivas no va a empatar.
Sí, vaya situación la que se viene para el equipo rojiblanco. Y bueno, no sé tu punto de vista, pero yo sí llegué a pensar que Chivas ganaba hoy, que iba en el tema de orgullo, en el tema de resurgir después de esas dos exhibiciones que tuvo en contra.
Sí, bueno, eso es lo que en el análisis, en un inicio, Martín, lo planteamos, ¿no? El hecho de que el ganar hoy para Guadalajara suponía muchísima importancia, porque el miércoles vas a jugar una eliminatoria donde vas 3 goles abajo contra tu odiado rival en un clásico, y por lo menos, Martín, pues ir con esa esperanza de jugar dignamente, porque también ya, yo creo que está por demás decir que Guadalajara puede remontar a como está jugando, ¿no? Entonces el partido era de suma importancia, al menos para ganar en lo anímico, y la realidad es que Chivas pues está siendo superado en todos sentidos y no se ve por dónde, si no se logra el resultado hoy, el miércoles puedan revertir la situación, o por lo menos, Martín, cerrar dignamente la eliminatoria.
Es correcto, entonces, así las cosas. ¿Algo más, Frank, que has detectado en este encuentro?
Nada más, mira, la gente respondió, Martín, a lo que se pensaba, quizás en la entrada no iba a ser una entrada espectacular, pues la gente respondió nuevamente, ¿no? Hay que decirlo, la gente está metida con el equipo, pero bueno, pues con estos resultados seguramente pues habrá mucha molestia por parte de la afición de Guadalajara.
La paciencia se agota, veremos cuánto aguanta la afición. Frank, un abrazo.
Abrazo, Martín, saludos.
Hasta luego, Frank Rodríguez, con esta información. Entonces, le recuerdo nada más, ya para cerrar este tema de la Liga MX, que tendremos más encuentros en unos minutos más, arrancan dos para ser más precisos, en punto de las 19 horas, tenemos que el equipo del Pachuca recibe al Querétaro y América a los Tigres de la U de Nuevo León, un equipo de las Águilas que anda enrachado, anda jugando bien, y a las 9 de la noche estará jugando América frente al equipo de los Tigres. ¿A qué hora había dicho? ¿A las 7? Ah, 9, no, a las 9. Está programado. 9 de la noche con, iba a decir con 10 minutos, pero no, este está a las 9, tal cual, América Tigres. Y a las 7, entonces 2, Santos Cruz Azul y Pachuca Querétaro. Así las cosas, me había equivocado, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo dejamos muy en claro. Le decía a usted entonces, para el día de mañana, otros dos partidos. Pumas, aunque no le gusta jugar al mediodía, tendrá actividad mañana a 12 del día, Pumas-Tijuana, y a las 19 horas, el cierre de la jornada, Monterrey contra el Mazatlán. Esto en lo que respecta a la primera división del fútbol mexicano. En la Liga de Expansión está finalizando una jornada más. En esta ocasión tenemos que el equipo de Leones Negros descansó. Descansó el equipo de la Universidad de Guadalajara, después de que han dado de líder, sobre todo, de sublíder o de líder el equipo de la universidad. Y en cuanto a los equipos de casa, mal. Tapatío perdió 2-1 con Alebrijes y Tepa perdió 2-0 con el equipo de Correcaminos. Tepa perdió con Correcaminos por allá en Tamaulipas y Tapatío en casa perdió con Alebrijes. Mal, los dos equipos van en la recta final de la temporada y están sufriendo. Están sufriendo. Tapatío en el lugar 13 con 7 unidades y después aparece Tepa con 7 en el lugar 14. Así las cosas. Vamos a la pausa comercial, es breve. Regresamos ya para saber cómo le va a las Chivas, porque ¿qué cree? Ha caído otro gol. Regresamos enseguida. Recta final del programa y recta final del juego en el Estadio Akron. Gol de José Alvarado. León 2, Chivas 0. Lo que prometía desde el principio con Chicharito como titular y atacando y llegando y se emocionaba la gente. El gozo se fue al pozo. Chivas 0, León 2, minuto 89 en este instante. Y van a agregar yo creo que unos 6, 7 minutos. Entonces, pues así las cosas con este triste Guadalajara que vive una nueva derrota. Se va a consumar en unos instantes. Y bueno, en caso de que se concrete esto, que parece que será inevitable, Chivas estaría quedándose en el lugar 9 de la clasificación con 15 puntos, pero lo pueden alcanzar después. Entonces, esta jornada sí va a terminar así en el noveno lugar, pero para la próxima lo puede alcanzar León, lo puede alcanzar Querétaro, no sabemos, ¿verdad? Entonces, ahí Guadalajara todavía instalado en zona de play-in, pero tendrá que mejorar muchísimo este equipo de las Chivas si quiere ser protagonista. Al momento, pues muchas enseñanzas con ese plantel que tiene Fernando Gago. Ya no hay justificaciones de que es que tenía a este lesionado, es que tenía al otro lesionado. ¡No! ahora sí tiene al mayor plantel posible listo y dispuesto para tener actividad semana tras semana. Y bueno, mencionarle entonces que ya nos vamos, Chicote. ¿Cómo? Ya nos están bajando la cortina entonces del programa de Jornada Deportiva, no sin antes agradecerle a usted el favor de su atención. Qué bueno que nos acompañan, ya sea en casita, en el trabajo, en la calle, en el vehículo, bueno, para todos. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de César Preciado, de Gerardo Huerta, que estuvieron en los controles técnicos, soy Martín Navarro Vázquez. Gracias, cuídese mucho, pásela bien. Nos escuchamos mañana domingo.